Y la Real Academia Española, la RAE, está de brazos cruzados, ¿no?, ante todo lo que está pasando. Yo quiero que sepan, primero, que Darío Villanueva Prieto es su trigésimo director, fue elegido el 11 de diciembre del 2014 y tomó posesión de su cargo en enero del 2015, que tiene la silla de dedo, de dátil, de diagnóstico, de dádiva, no sé...
De Darío.
De Darío, y de Darío, es verdad, es verdad. Lo digo porque usted es de Lugo, no sé si su familia están todos, claro, muy, imagino que preocupados ante lo que ha sucedido en las últimas horas en Galicia. ¿No? Tantísimos
sí,
incendios.
Asturias. Yo soy hijo de asturiano y por
Asturias?
Lo tanto esas dos heridas me tocan, ¿no? Es una situación terrible. Yo la semana pasada estuve en Canarias y regresé el domingo por la noche y ya en el ambiente físico, quiero decir, se percibía el olor de los incendios. Y ha habido suerte. La verdad es que las ocasiones, las circunstancias, quiero decir, eran fatales, porque en Galicia tenemos una sequía considerable, cosa que, como es bien conocido, no es habitual en nuestra tierra, ¿no? Y además había unos vientos que favorecían mucho el desarrollo de las llamas, pero hay algo más que todo eso.
La mano del hombre, claro, ¿no? Claro. Que esto es terrible, es terrible.
Una especie de coordinada irrupción de muchos fuegos en lugares distintos, más o menos a la misma hora, un domingo por la tarde, cuando ya va a anochecer y los aviones no pueden intervenir, en fin, está muy claro que hay un
terrorismo incendiario.
Eso es, ¿no? Como decía el presidente de la Xunta ayer. Bueno, usted como presidente de la RAE, como director de la RAE, hace poco, el primer pleno que tuvieron, pidieron al gobierno defender la democracia frente al intento secesionista. ¿Estuvieron todos de acuerdo?
Sí, sí, sin duda fue el primer pleno. Si se nos dice por qué hemos tardado tanto, la respuesta es que la Academia se reúne en pleno a partir del primer jueves de octubre. En septiembre no tiene sesiones y precisamente en esa primera sesión aprobamos un comunicado muy escueto, pero yo creo que muy rotundo, invocando la Constitución de 1978 y el restablecimiento de la legalidad.
O sea que la RAE no está ajena a todo lo que está pasando. Más allá de la palabra, ustedes también están viendo en qué mundo estamos inmersos, ¿verdad?
Sin duda es así, ¿no? Incluso el que nosotros trabajemos con palabras significa necesariamente trabajar también con las realidades que las palabras designan, ¿no? La lengua tiene un componente social muy fuerte y aunque la Academia procura ser prudente a la hora de meterse en camisas de once varas, hay ocasiones en que esto es inexcusable, como el pasado día 5 con este manifiesto breve que acordamos unánimemente en el pleno.
Don Darío, verdadera curiosidad, porque no sé si usted interpreta que el inglés está ganando la batalla al español. Lo digo porque hay que ponerse serios y creo, no sé si han ganado también la batalla de la aeronáutica, porque era imposible hablar en español, era todo en inglés. ¿Han ganado ustedes ese territorio, por lo menos en España?
Precisamente el mismo día 5 en que acordamos esta comunicación sobre la situación política, también mandamos al ministro de Fomento y a las autoridades del tráfico aéreo en España una carta apoyando lo que los pilotos de SEPLA vinieron a explicarme a mi despacho, y es que hay una directriz reciente de la Unión Europea que tiende a que se utilice exclusivamente el inglés en la comunicación entre las aeronaves y las torres de control. Deja, eso sí, una puerta abierta a que si algún Estado quiere mantener el statu quo es la utilización de la lengua del Estado y el inglés de manera indiscutible distinta. Si algún Estado quiere acogerse a esto, tiene derecho a hacerlo. Los franceses inmediatamente
les faltó tiempo, ¿no?
En cambio, en España, la primera reacción fue de aceptación total de la directriz europea, que además, para más inri, iba a entrar en vigor el día 12 de octubre, es decir, el día de la fiesta nacional española. Los pilotos fueron los primeros en reaccionar. Ellos han garantizado que esto no tiene nada que ver con la seguridad, es decir, que mantener la situación actual, en donde para las torres de control españolas se usa o bien el español o bien el inglés, es lo que ellos pedían. Nosotros hemos apoyado esa petición con argumentos.
¿Y quién ha ganado?
Y está así, se ha resuelto favorablemente. Las autoridades españolas han aceptado, en fin, volver otra vez a restaurar lo que se venía haciendo. Es que hay que darse cuenta además de lo que esto significaría de cara a los países hispanoamericanos. Si precisamente España toma esa medida, los países hispanoamericanos se sentirán en cierto modo traicionados, cosa que a veces nos ocurre. Por ejemplo, aunque pueda parecer anecdótico, la primera vez que España mandó a Eurovisión una canción en inglés, nosotros tuvimos muchos comunicados de hispanoamericanos escandalizados por tal cosa.
Ah, sí, hasta ese punto les llega a ustedes el mandar a alguien por el festival de Eurovisión en inglés, inmediatamente
porque consideran que la Real Academia, nosotros hicimos, por supuesto, una manifestación no formal, pero sí a través de los medios, de que nos parecía una cosa verdaderamente extemporánea, insólita e inaceptable. Desafortunadamente la cosa ha seguido así y nos hemos encontrado este año con que la canción española estaba cantada en inglés y fue la última, y ganó una canción portuguesa cantada en portugués. De manera que el problema no está en utilizar el inglés para ganar en Eurovisión, se puede ganar con la lengua de cada uno, y nosotros además tenemos una lengua de 500 millones de hablantes. Uno puede comprender quizás que una lengua muy minoritaria, un país que tiene una lengua minoritaria, se pase al inglés para conseguir más público, pero nosotros no tenemos ese problema.
O sea, le parecía que estábamos, perdónenme la expresión, es española, bajándonos los pantalones frente a otros idiomas.
Sí. Nieves, si quiere decirlo así.
Usted no me riñe,
No, no, no. Sí.
Bueno, seguimos hablando de la Real Academia, que está bien de salud, o cómo está nuestro idioma, cómo está el español. Hace un poquito aguas, nos abrimos a todos los las palabras que vienen del extranjero, o ustedes están ahí como si fueran Quijotes intentando combatir contra estos molinos de viento.
Bueno, en primer lugar, la Real Academia Española no está sola, sino que está al frente de una asociación de academias de la lengua española que yo presido, compuesta por 23 academias. Están todas las de los países hispanoamericanos, incluido Puerto Rico. Está la Academia Norteamericana de la Lengua Española, la Filipina, que visité el pasado mes de julio, y la última en entrar ha sido la Ecuatoguineana, porque Guinea Ecuatorial es el único país de África que habla español. Entonces, nosotros trabajamos coordinadamente con todas ellas.
¿Cuántas son, me ha dicho?
23 en total, 23 academias. No es, por lo tanto, un peso que recaiga de manera exclusiva en la Real Academia Española. Los índices que podemos encontrar, por ejemplo, en un sitio de la web Ethnologue, que es la página en donde se estudia la situación de todas las lenguas en el mundo con mucho rigor, los datos que extraemos de ahí son francamente muy positivos en relación al español. Es la segunda lengua por el número de hablantes nativos, es la tercera lengua por el número de hablantes absolutos, es la tercera lengua también en internet, la segunda por el número de estudiantes extranjeros. Y las cifras van creciendo, y sobre todo, por ejemplo, en países en donde es especialmente delicado el asunto, como los Estados Unidos, la minoría hispana está cobrando mucha fuerza, no solo cuantitativa, a pesar de Trump, sino también cualitativa. Es decir, el mundo hispano en Norteamérica está ocupando espacios de poder político, de poder económico, de poder adquisitivo y de poder comunicativo. Yo siempre menciono, por ejemplo, ejemplo, que los Grammy, estos premios a la música popular, se conceden ya los latinos y los anglosajones en Estados Unidos.
Es cierto, ¿no? Sí,
y
sí.
Tenemos allí deportistas, tenemos cantantes, actores, actrices, tenemos medios de comunicación. Univision es una cadena de televisión que cubre todos los Estados Unidos y compite en ratios de audiencia con las cadenas anglófonas. Tenemos periódicos que se escriben en español. Todo eso es muy positivo. Sin embargo, Nieves, yo...
Vayamos al pantalón.
Claro, ¿dónde el problema está, y ahora voy a hablar de lo más inmediato. A mí me tiene muy preocupado, por no decir escandalizado, el papanatismo con que los españoles estamos entregándonos innecesariamente al inglés. La academia no es purista. Los idiomas se permean, los idiomas se prestan palabras y se adaptan a estas palabras a cada una de las lenguas que las recibe. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando se inventa el ferrocarril, llega el ferrocarril y trae palabras con él. Y hoy, cuando decimos vagón en español, no sentimos que estemos utilizando una palabra extraña, porque está incorporada a nosotros. Otra cosa muy distinta es esa entrega a la que me estoy refiriendo. A mí, que cada vez que me llega una invitación de una entidad pública o privada, en cuyo encabezamiento está Save the Date, se me abren las carnes. O cuando veo...
Cuando le dicen que él se haga un selfie.
Sí, bueno, el selfie puede que acabe adaptándose al español, se escribirá solo con una I, no la IE original del inglés. Eso es otra cosa distinta. Eso son préstamos lingüísticos que se... pero, por ejemplo, en las
pero
parrillas...
Pero son temporales, Darío. Los préstamos lingüísticos deben ser temporales. O sea, yo entiendo que pueda haber una influencia del lenguaje tecnológico, que yo creo que por ahí te puedes referir, pero es que yo no entiendo los anglicismos que vayan más allá.
Save the date, esto
es... Que vaya más allá de los préstamos lingüísticos temporales hasta que vosotros logréis buscar el vocablo equivalente. Es que esto ya se ha salido de madre, yo creo que se os ha ido un poquito.
Sí, no, de todos modos hay préstamos de otras lenguas que se arraigan en el español y que ya no los quita nadie de ahí. Nosotros tenemos un componente muy alto de palabras árabes que están incorporadas al léxico español. Bueno, no hablemos del latín, del italiano, claro, del francés, etcétera, sí. ¿No? Eso sí, hay otras palabras que yo llamo palabras globo, que porque suben muy rápido y luego se desinflan.
Ay, póngame un ejemplo de palabra globo.
Desaparecen, pues...
que aparece y desaparece así rápidamente.
Por ejemplo, hace unos años había un adjetivo pagafantas.
¿Ah, sí?
No sé si os suena.
Sí.
En cambio, hoy a nuestros hijos no les dice absolutamente nada. Y esa palabra en su momento tuvo auge.
¿Creció?
Y hoy ha desaparecido por completo, ¿no? Pero independientemente de esto, que es un proceso normal, yo me refiero a esa utilización innecesaria que indica quizás un cierto complejo de inferioridad. Fijémonos, por ejemplo, en las parrillas de la televisión.
Sí.
Un gran número de programas están rotulados, están denominados en inglés.
Sí, sí, es
desde,
cierto.
Desde First Date hasta un programa sobre una familia española que se titula Family. Que yo, francamente, no lo entiendo. ¿Por qué castigar esa A final del español?
Darío, yo te quiero decir que yo flipo. Pues, no sé si flipo, va a seguir o no, pero de momento te digo que yo flipo. Hay una curiosidad personal que quiero que me despejes.
Dime.
¿Dónde se habla mejor español? ¿En Valladolid o en Colombia?
Mira, hace unos meses me llamaron de Radio Caracol. Son muy corteses los colombianos y fue una entrevista de guante blanco como está siendo esta.
Muchas gracias.
Pero en un momento determinado me soltaron la trampa. Me dijeron, por cierto, director, le queríamos preguntar acerca de su opinión sobre lo que se dice de que el lugar del mundo donde se habla peor español es España. Y yo les contesté de este modo, les dije... Yo no creo que eso sea así. Lo que pasa es que ustedes hablan tan bien el español que a veces nos hacen salir los colores a nosotros, ¿no? Yo no creo que en un sitio se hable mejor que en otro. Yo pienso que hay personas que hablan mejor y personas que hablan peor. Pero no es un asunto tribal, sino que es un asunto individual. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la sensibilidad hacia la lengua. Lo que sí es cierto es que Colombia fue la sede de la primera academia que se creó en América en el año 1871, que tuvo uno de los grandes lingüistas del español en el 19, Rufino José Cuervo, que tiene un instituto, el Instituto Caro y Cuervo, que es un centro de extraordinaria importancia en el estudio del español, y que ellos tienen a gala el empleo correcto e incluso, diría yo, elegante de nuestra lengua. Eso es cierto, ¿no? Y también se sienten a veces reconocidos como los que mejor hablan. Pero, repito, yo siempre miraría al hablante individual.
Tenemos mucha suerte porque está con nosotros Darío Villanueva Prieto, es el 30º director de la RAE, y con él estamos hablando del español y de la fortaleza del español. No sé si a través de las redes podemos corroborar lo que nos está diciendo con respecto al inglés.
Yo ya tengo un mal papel al corregir aquí al director de la RAE, pero lo haré. Pagafanta se sigue utilizando, director. Es más, es que era una película, no sé si se acuerda.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Una película en
sí,
la
pero
que...
es verdad que antes se utilizaba muchísimo, pero y ahora es el globo,
son
la palabra
modas
globo.
En el lenguaje también. En cuanto al papanatismo, hay una palabra que se emplea, y yo he oído, que es cosmopaleto. No sé qué le parece. Esto,
papanatismo, ¿esto de dónde te lo has sacado?
No, que
existe. El cosmopaleto.
El cosmopaleto, aquel que quiere alardear de que sabe idiomas y que los utiliza con cualquier excusa.
Bueno, ¿qué le parece?
Es la primera vez que escucho la palabra, pero...
Pero lo vamos a incorporar a la RAE.
Bienvenida sea. No, el...
Cuidado
esto
porque...
de las incorporaciones, vamos...
Es importante.
Nosotros tenemos un sitio en Internet para recibir propuestas relacionadas con el diccionario. Es unidrae.es. Y ahí nos llegan muchas sugerencias. Todas las procesamos, algunas las aceptamos y otras no. Voy a contar un caso concreto. Nos escribió un chico mexicano que vivía en California, muy airado, porque decía que se le abrían las carnes a él al ver el uso de la palabra brunch en español, para referirse a esa comida intermedia
almuerzo,
que en Estados Unidos,
sí, que
se
no
hace
ni almuerzo,
a media
ni
mañana
comida
de los sábados y sigue a las dos partes. Bueno, brunch viene de breakfast y lunch, es una suma de las dos. Uh-huh. Entonces él decía que la academia tenía que imponer una palabra que él había inventado. La verdad es que no se quedó calvo con su invención, porque la solución para él era desmuerzo. Desayuno y almuerzo. Entonces nosotros le contestamos lo que hay que contestar en estos casos.
Darle las gracias.
La academia no puede inventar una palabra, ni puede asumir una palabra recién inventada por un hispanohablante. Las palabras que llegan al diccionario vienen avaladas por el uso. Nosotros lo que hacemos es recoger lo que ya se ha impuesto. Eso sí, podemos sugerir determinadas acomodaciones de las palabras al español, pero el diccionario va siempre por detrás de lo que es el pueblo, el hablante, que es el auténtico dueño de la lengua. Por lo tanto, yo no puedo colocar en el diccionario nada. Yo puedo sugerir que hagáis mucha propaganda por este cosmopaleto,
sí,
y quizás dentro de 4 años, si tenemos documentación suficiente, lo pongamos en el diccionario.
Ahora le pido muy muy rápido, el mar menor, al final lo ponemos con mayúscula o con minúscula, ¿qué hacemos?
Mar menor es un nombre propio, si es nombre propio se pone con mayúscula. Si se trata de un mar pequeñito, entonces son un nombre común y un adjetivo que lo acompaña.
Pero ha habido ciertas dudas, ¿verdad? Ahora
la ortografía última, que
la Fondeu y la RAE, ¿no? Me parece que estaban ahí un poco peleadas.
Con la Fondeu hubo un quid pro quo, un malentendido al principio del verano en relación a una pregunta que nos hicieron a los dos y contestamos cosas distintas, relacionada con los emoticonos. La pregunta era, ¿un emoticono se pone al final de la frase antes del punto o se pone después? Nosotros contestamos que después, porque un emoticono no es una palabra, por lo tanto no forma parte de la frase. En cambio, en Fundeu dijeron que en algunos casos sí que se podía poner al final. Bueno, nosotros lo aclaramos con ellos. Yo presido Fundeu, tengo que decir que el presidente de la Fundación del Español Urgente es el director de la Academia Española, y en el consejo que trabaja todas las semanas hay 5 académicos, ¿no? Pero procuramos siempre que Fundeu sea una proyección de la doctrina lingüística que elabora la academia, que esa es su función.
Ahora la pregunta con trampa, igual que le hicieron en el... ¿Qué tal? Tenemos nada más que un minuto. ¿Qué tal está llevando usted este veroño que estamos pasando? Pues, ¿saben que es una palabra? Es una palabra que está empezando a usar, sobre todo, los meteorólogos.
A mí no me gusta, es una palabra fea.
A mí tampoco me gusta demasiado.
Entiendo lo que significa... No me gustan sus consecuencias, lo que la define. Yo prefiero que el verano sea verano y que el otoño sea otoño y no digamos con los incendios. Pero de nuevo vuelvo a lo que hace un momento decía. Si esta palabra tiene éxito, llegará un momento que aparecerá en el diccionario.
Le voy a decir una que va a tener éxito, juernes. Acabarán ustedes aceptando juernes.
¿Juernes?
Sí, es que los jueves son los nuevos viernes, ¿no? Sí.
Bueno, pues nada, se va con muchas palabras aquí el director. Yo creo que de la RAE.
Me voy con conatos de palabras.
Yo creo que le hemos dado demasiado la brasa.
Sí.
Ya hablaremos después, Nieves. Me invitas dentro de un año
Hacemos si un save the date. ¡Ay, no! Perdón, no. ¡Socorro, no!
Mira que yo te admiro mucho. Si me pones save the date, no vengas.
¡Ay, qué gusto escucharle, de verdad! Darío Villanueva Prieto, trigésimo director de la RAE, ha sido un placer tenerle aquí con nosotros. De vez en cuando hay que refrescar esto del español, sí. ¿No le parece?
Sin duda, agradece. Y nosotros agradecemos esta palestra que nos dais para decir lo que estamos haciendo.
Venga más, por favor. ¿Puede
pero
ser?
Sin esa coletina.
Eso es. En el calendario, claro. Señale usted una fecha.
Exactamente.
Vale. Gracias, Darío Villanueva. Enseguida regresamos. Monse, Ricardo, por supuesto, a vosotros gracias también.
Muchas gracias.
Y nuestra segunda hora vendrá después de los servicios informativos. Hasta ahora.